the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me.
Buenas tardes, bienvenidos un jueves más a Radio Color, al patio de butacas que ya está abriendo. Vamos, vayan entrando, saquen sus entradas, ya estamos a puntito de empezar.
Rápido, que vamos de oferta.
Vamos de oferta, ofertamos peliculones, bodrios, melodramas, bandas sonoras, melodramas, zorreos.
Y un poco de alergia también.
También, un poquito de alergia que la trae Juanjo.
And as for me, I made my mind up back in Chelsea.
Y comenzamos haciendo el recuerdo de los 30 mejores momentos épicos del cine. A ver si coincido con los escuchantes de hoy.
Anda, alégrame el día.
Hola, Michael. Quiero jugar a un juego.
Yo no soy un monstruo. Solo voy un paso por delante.
Me llamo Bond. James Bond.
Yo soy tu padre.
En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero.
Why so serious?
Uno para todos. Todos para uno.
¡Señor!
¿Es eso cara de pelea? ¡Ah! ¡Esto sí es cara de pelea! ¡Venga, pon cara de pelea! ¡Ah! ¡Puta mierda! ¡No me convences!
Aquí mi fusil, aquí mi pistola.
Uno da tiros, la otra consuela.
Aquí mi fusil, aquí mi pistola.
Uno da tiros, la otra consuela.
Aquí mi fusil, aquí mi pistola.
Todos
lo dicen, pero yo no me fío.
Todos lo dicen, pero yo no me fío.
Las esquimales tienen el coño frío.
Las esquimales tienen el coño frío.
Me gusta,
me gusta.
Y qué gusto,
y qué gusto.
Sí me gusta,
sí me gusta.
Cómo me gusta,
cómo me gusta.
Su sabor,
su sabor.
Y su olor,
y su olor.
Te gusta a ti,
te gusta a ti.
Me gusta a mí.
¿A dónde nos llevan?
A México.
¿Y qué hay en México?
Mexicanos.
¿Ordenó el código rojo?
¡Hice el trabajo que me encargaste!
¡Ordenó el código rojo!
¡Por supuesto que lo hice, joder!
El cuerno de Hell resonará en el abismo una última vez.
¡Sí!
Ha llegado la hora de empuñar juntos el acero.
¡Espartanos! Preparad el desayuno y alimentaos bien, porque esta noche cenaremos en el infierno.
Puede que nos quiten la vida,
pero jamás nos quitarán la libertad.
Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos.
¡Esto es Esparta!
¡La inmortalidad es vuestra! ¡Cogedla!
Mediocres de todo el mundo, yo os absuelvo.
Here's Johnny.
¿Eh?
¿Qué tramáis, morenos? Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo.
Después de 9 años, sabes de qué me doy.
Un poquito de dosis épica, Juanjo, para los tiempos que corren. Empezamos así, Patio de Butacas, con energía y con momentos, pues sí, épicos del cine.
Sí, sí, desde luego. Ahí escuchamos a 300, a Clint Eastwood, seguramente en El Sargento de Hierro, y La Chaqueta Metálica, entre otras.
Sí, bueno, y vamos a empezar nuestro Patio de Butacas de hoy hablando de una película que hace apenas unas horas, recientemente ayer vimos, se llama El Congreso.
Efectivamente. Y no se refiere ni al Congreso de Podemos, ni al Congreso del PP, ni al Congreso del PSOE, sino simplemente al Congreso de una distribuidora de cine muy curiosa en dibujos. Creo que se llamaba la Marimax, no sé, o Marimar.
Marimount.
Exactamente.
Haciendo, sí, eco de Paramount.
Es verdad, sí, es verdad. Pues nada, pues fue la película que pusieron ayer en el Cine Club. Es una película curiosa, atractiva, pues, irregular, donde se mezclan las imágenes reales con las imágenes en dibujos animados o animación.
Yo, Juanjo, tengo que decir de esta película, simplemente un comentario partiendo de mi ignorancia, que yo digo basta ya a los directores que se empeñan en tenernos sentados más de 2 horas.
Sí, la
y
verdad.
Y bueno,
sí,
ya está bien, ya está bien. O sea, es que no sé si leen las críticas o es que no se dan cuenta que tenerte sentado más de 2 horas, lo bueno lo hace feo.
Sí.
Lo divertido lo hace aburrido. El exceso que hay de química, pues es que es muy aburrido.
Sí, la verdad es que sí, es cierto, sí. Se hace ya muy, muy pesada, reiterativa, y al final pues te mueves mucho en el asiento. La verdad es que, bueno, y los planteamientos que tienen son bastante interesantes.
Sí, eso sí, el guión está bastante bien, la verdad.
Sí, sí, es simplemente una actriz que ya está por los 45 años más o menos, y entonces los productores la llaman porque en su época fue una diva, luego patinó bastante, entonces quieren digitalizarla toda, completamente, sus expresiones, sus emociones, su cuerpo, en fin, todo, absolutamente todo, para luego reutilizarla en películas construidas a nivel virtual. Con lo cual, pues, el planteamiento es bastante atractivo. Incluso el productor llega a decir que, bueno, que el futuro del cine va a estar ahí y que lo ideal es que esta actriz decadente pues entre en función, digamos, de estas posibilidades. Con lo cual es como si fuera un Fausto. Es decir, voy a vender mi alma al diablo. Pues voy, sí, a vender mi vida como actriz, mi iconología como actriz a un productor para que haga conmigo lo que quiera, con los papeles, situaciones y demás.
Un poquito de That's English y vamos a escuchar el tráiler en inglés, en versión original, porque no lo he encontrado en castellano, evidentemente. Bien. Y vamos a escucharlo.
You had it all, Robin. A movie queen at 24. And you slammed all the open doors, crushed all the dreams. Then Aaron's condition started going downhill.
Eventually, you will be completely blind.
This proposal won't be on the table again. Robin Wright for Jeff Green.
You have a future, Robin. You're a princess bride. And now I'm in this situation.
What situation are you in, Jeff?
the situation of offering you the last contract that you'll ever have. We want to scan you. All of you, your body, your face, your emotions, your laughter, your tears. And we want to own this thing called Robin Wright.
I have to take care of my son.
Robin, things are changing quickly. You're entering the new age.
Once we've scanned you, there's no going back.
Welcome to the Futurist Congress.
So you're here too, huh?
You and I are the only ones who survived.
Who are all the rest?
Characters. They invented.
Are you Robin Wright?
Yes. At least I used to be. There is no way I can imagine Aaron in this world.
He crossed over 6 months ago.
To find Aaron, we have to go on a very long journey.
What's on the other side?
Truth.
Can I go back to where I came from?
There is no such thing as the place that you came from.
Bueno, algunos elementos de esta película se inspiran en una novela de ciencia ficción de Stanley Liu, una atrevida incursión en los estados mentales que confunden la realidad y la fantasía. Es la situación que se nos plantea en esta película, en la que se encuentra pues la protagonista deambulando entre el pasado y el futuro, intentando retratar un mundo globalizado que se dirige hacia la irrealidad a través de esa droga que es fundamentalmente química y que les lleva a ese estado. Y bueno, la película tiene una considerable importancia para mí, tiene importancia la banda sonora, porque está elaborada por el compositor británico Max Richter, autor de canciones que se incluyen en anteriores de Bob Dylan, Leonard Cohen e incluso fragmentos clásicos de Chopin y Schubert. Bueno, las dos últimas canciones son interpretadas por la propia Robin Wright, una de las actrices más interesantes del panorama cinematográfico. O sea que la banda sonora sí merece la pena, bastante. Vuelve otra vez a aparecer esa pieza musical de Barry Lyndon, que ahí la oímos por primera vez, que por cierto, hoy el espacio de bandas sonoras irá sobre Barry Lyndon. Y la he cogido para ponerla hoy otra vez.
Bien, bien.
En
viva,
algún momento,
viva Stanley, viva Stanley.
Viva Stanley. Que viva por Stanley. Cierto... Se llevó el Oscar, bueno, ya sé que tú no te gusta mucho esto de los premios ni demás.
No, no mucho, no.
Pero se llevó el Oscar a la mejor banda sonora. Y es que, ojo lo que se ha utilizado, esa música. Bueno, viva Händel en primer lugar.
Sí, sí, ¿no? también, sí.
Viva Händel porque es el autor. Y esto era el Congreso. ¿Recomendable? Bueno,
sí,
larga.
Sí, hombre, es curiosa. Sí. Hombre, la segunda parte es un poco ladrillo ya, porque se mete en disquisiciones filosóficas dentro del mundo de la fantasía, de la imaginación. Pero, sin embargo, mira, este director tiene otra película anterior que ya se llamaba Vals con Basir.
Ah, sí, hombre, buenísima.
Que es del mismo director y la verdad es que estuvo francamente, pero muy bien, muy bien, muy, muy bien, porque en la película está, pues bueno, a todo esto es israelita este director. Es israelita y entonces, pues claro, en Vals con Basir es el desembarco de los americanos y de los europeos cuando la liaron bien parda en la parte esta de, bueno, pues de Oriente Medio, y entonces juega mucho con los colores, con las imágenes en la película esta, que a mí me parece mucho más redonda y más completa,
sí,
que esta.
Sí, sí, a mí me gustó mucho más.
Sí.
Buscó financiación en Israel, porque es israelita, como dice Juanjo, el director, y no la encontró hasta que llegó a Estados Unidos y allí encontró la manera de financiar esta de proyecto, que llevaba ya rondándole ya varios años, hasta que en el 2008 pues ya se decide hacerlo. Bueno, pues ahí la tenemos para que la veáis. La podéis encontrar, yo creo, ya, ¿no, Juanjo?
Sí.
En DVD.
No, ya está a la venta también. Ya está a la venta. En DVD, sí.
Vamos a por la siguiente película, Mommy. Sí. Y un tráiler para los que estén duchos en el francés o aprendiendo francés, porque vuelve a estar en versión original.
Écoutez, Diane, j'en ai vu et j'en vois des jeunes passer ici. On arrichote quelques-uns et puis on se résigne à perdre les autres. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut le sauver. L'amour a rien à voir là-dedans, malheureusement. Les sceptiques seront confondus.
Hey, c'est qu'on vit à ce temps-là?
Saint-Hubert, proche de la 116.
Je vais te renigner solide, moi, tu vas voir. Je vais te faire l'école à la maison de tant que tu reprends les billes d'école normale.
Hey, là, ça fait 24 heures, t'es revenu,
calme-toi,
c'est
pogné
en grandeur, va falloir que tu te ramasses, ok?
Assieds-toi, là, femme tailleuse.
Bonjour, Diane.
Shut up. C'est tout ton gâteau en plein, puis tu peux plus te pointer. Ramasse tes clics, tes claques,
puis sayonara,
magadale.
Calme-moi,
calme-moi, calme-moi,
là.
On va être un team, nous deux.
Prends soin de toi, pour protéger.
À l'air fine, la nouvelle voisine, c'est une maîtresse d'école, c'est à sabbatique.
Je me présente, Diane Després, je suis la voisine d'en face.
Penses-tu que tu pourrais me rendre un petit sac?
Mais merci, Kyla. Hey, ça a l'air de rien de même, mais on t'a fait poigner le bide, pas à peu près.
Fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça dure. Parce que la vie avec Steve, c'est comme un 25 cents, hein. Tu sais jamais si tu vas tomber pile, ou ben donc si tu vas tomber en pleine face. Steve, c'est un violent. C'est mon petit gars, il a bien du charisme, mais quand il pète une fuse, toi, soit d'aller là, ben ça jouera. Je sais qu'à un moment donné, ça va chier dans le moteur du béton. C'est juste une question de temps.
Bonne chance, mon amour.
Bueno, pues aquí tenemos otra película, también 139 minutos.
También larguísima.
También muy larga, también.
No sé qué está pasando en el cine.
De un director jovencísimo, es canadiense, Xavier Dolan. Y la historia, bueno, pues muy de moda ahora. Es la historia de un trío, pero no un triángulo amoroso, sino que una viuda tiene que hacerse cargo de su problemático hijo de 15 años, que sufre un trastorno por déficit de atención, con hiperactividad. Madre y el hijo se esfuerzan por encajar y llevar su obligada convivencia a lo mejor posible. Pero las cosas no van demasiado bien y la madre comienza a sentirse derrotada, casi a punto de rendirse. Justo entonces la llegada de una nueva vecina, Kila, les marcará. La recién llegada se integra en la vida de ambos, madre e hijo, y se convierte en el apoyo que la primera necesita urgentemente hoy. Juntos encontrarán un nuevo equilibrio y recobrarán la esperanza, pero el final no es precisamente muy esperanzador,
no.
Sino que el chaval sale de una institución psiquiátrica y ahí al final regresa a la institución psiquiátrica también. Es decir, los logros, pues se ha intentado, pero no se ha conseguido. La verdad es que la película, está, lo curioso es que juega mucho con el formato, es decir, tan pronto está en un cinemascope,
¿sí?,
que es toda la pantalla, y de repente reduce la pantalla a un cuadradito, a un 4:3, que sería en una televisión. Y lo curioso es que cuando agranda la pantalla es en los momentos de mayor euforia o de mayor felicidad en el cine, y el resto de los momentos constriñe la imagen para que no nos fijemos en detalles ni en la profundidad de campo ni en lo que ocurre allí, sino que nos centremos únicamente en estos personajes, porque eso sí es una película como muy intimista.
También la tiene, bueno, tiene una tonalidad gris, ¿no? Aparte, claro, ese es el tono intimista que le da, que tiene una tonalidad, y la fotografía debía evitar dar una imagen como de desaliento, y bueno, las horas mágicas durante las que se rueda la película, pues dan un toque de tonos rojizos, amarillos, ahí todo el tiempo. Mommy es una película de corte social que yo creo que sí que merece la pena, ¿no?
Sí, está, desde luego que sí, sí. Hay que verlo, sí.
Este director nos hizo su primer largometraje, fue Yo maté a mi madre.
Buen título.
Sí, y a este le siguió Los amores imaginarios, Lawrence Anyways y Tom.
Sí, sí, pero no de Arabia, ¿eh? Lawrence de Arabia no.
No. Bueno, pues estas son las dos películas con las que hemos empezado hoy nuestro programa, Patio de Butacas, y que ahí os dejamos para que veáis cuando queráis. Bueno, Juanjo, yo quisiera seguir con... lo suyo ahora es poner la sintonía de Zorreos, pero sí. Es que he tenido un problema con esta sintonía.
Bueno.
Entonces, si te parece, pongo el corte que nos da la entrada,
vale,
al texto que tú vas a leer sobre lucha de gladiadores.
Efectivamente.
Y después hablamos a ver qué nos tienes que contar sobre los gladiadores.
¿Se ha hecho el recuento de prisioneros?
El definitivo todavía no.
Traigo un mensaje de vuestro vencedor y dueño, Marco Licinio Craso, jefe del ejército de Italia. Dando muestra de su generosa y soberana clemencia, ordena que os sea perdonada la vida. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable: que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco.
Yo soy Espartaco.
Yo soy Espartaco.
Fíjate, yo no soy Espartaco, yo soy Juanjo Pérez, y a mucha honra. Un apellido muy vulgar y muy asqueroso, pero soy Pérez.
Pero bueno, a lo mejor algún día te encuentres en la situación de que tenemos que decir todos, yo soy Juanjo Pérez.
Exactamente, todos somos Pérez.
Luego, ¿quién iba a decir que, bueno, dijimos Jesús y Charlie, hemos dicho esa frase,
sí,
esa, que ya apuntó,
sí, sí, justo.
Ya apuntó Kubrick? Me encanta esa escena, sí, esa sí, escena sí. Es poderosa, es...
Pues sí, y como siempre, Stanley Kubrick.
Como
sí,
siempre, sí,
que,
sí, que,
mí,
a ver,
esto ya huele. O sea, este esto programa, ya huele. Yo creo que huele ya.
Somos huele un ya, poco monotemáticos, no sé cómo va el tema.
Porque es que siempre Kubrick tiene que salir por un lado o por otro, desde luego.
Bueno, ¿y qué pasó con los Espartacos estos? ¿Qué pasó con...?
Pues fíjate que Jules Verne, que todo el mundo conocemos, acabó odiando a Kirk Douglas porque no le dejó ser Espartaco. Kirk Douglas, aunque la dirigió Stanley Kubrick, pero el productor y actor era Kirk Douglas. Entonces, este señor tuvo una relación muy, muy buena durante una breve temporada con Stanley Kubrick, y entonces hizo con él algunas películas, como es Espartaco, como Senderos de Gloria. Y entonces, pues bueno, el binomio, perdón, es la puta alergia.
¿Cómo estamos?
El binomio... digamos, Kirk Douglas, Stanley Kubrick, funcionó pues muy poquito. ¿Por qué? Pues porque Kirk Douglas es un cabezota y Stanley Kubrick es un perfeccionista y también cabezota. Pues fíjate, pero Jules Verne nunca se llevó bien con Kirk Douglas. Curiosamente, ambos actores eran de origen ruso, pero se detestaban, no se podían ver. La gota que colmó el vaso fue el proyecto de adaptación al cine de la rebelión de esclavos liderada en la Roma republicana por Espartaco. Kirk Douglas estaba empeñado en ser el protagonista de la versión cinematográfica de la novela de Howard Fast, Espartaco, de manera que pagó de su bolsillo una opción de compra de los derechos. El actor acudió a la United Artists, productora de Los Vikingos, confiando en que los buenos resultados de dicha producción le garantizaban una buena acogida para su nuevo proyecto de cine épico. Sin embargo, el director de la compañía, Artur Krim, le sorprendió informándole de que la productora ya contaba con un proyecto para adaptar al cine La Gesta de Espartaco, según la versión que sobre la misma daba Arthur Koestler en su novela Los Gladiadores. El protagonista de dicho proyecto iba a ser Jules Brynner. El proyecto de Jules Brynner iba a ser dirigido por Martin Reed y estaba más adelantado que el de Kirk Douglas, ya que contaban con un guion desarrollado y con el apoyo económico de la productora por valor de 5.500 millones de dólares, perdón. Pero Kirk Douglas no cejó en su empeño y le propuso a Reed hacer una película protagonizada por Jules Brynner y por él mismo, lo cual sería doblemente interesante para el estudio. Pero Jules redondó a trabajar con Kirk Douglas, temiendo que estallaría una guerra entre ambos. El paso del tiempo jugaba en contra de Kirk Douglas, ya que el plazo de sus derechos de adaptación estaban a punto de expirar y no conseguía interesar a ninguna productora en su proyecto. Howard Fuss aceptó ampliar el plazo a 2 meses más a cambio del pago simbólico de $1 y el compromiso de Douglas de que le dejara escribir el guión de la película.
El agente del actor le recomendó que reactivara el proyecto consiguiendo la implicación de más nombres famosos en el mismo. Douglas entonces pues empezó por buscar un director, le ofreció el trabajo a David Lean, que se negó en rotundo por considerar que la historia no se adaptaba a su estilo, y acabó aceptando Anthony Mann como director impuesto por la productora Universal, que finalmente se había hecho cargo del proyecto. Mann rodó durante una semana secuencias iniciales de la película, en la que Espartaco aparece trabajando como esclavo en las minas. Pero cuando Mann se puso a dirigir las secuencias en la escuela de gladiadores, Douglas empezó a mover fichas para librarse de ese director y sustituirle por Stanley Kubrick, con el que había trabajado satisfactoriamente en Senderos de Gloria, en 1957.
Sí, curiosamente, fíjate, en el momento en que Kirk Douglas consiguió firmar con Universal para hacer la película, recibió una llamada de Martin Reed, aceptando, tú fíjate, la propuesta de hacer Los Gladiadores con Jules Brynner y con él como protagonistas, pero Kirk Douglas le devolvió el guante, negándose ya en redondo.
Las dos películas llegaron a ser anunciadas al mismo tiempo como proyectos, pero Douglas acabó cobrando ventaja en esta carrera contra el tiempo porque sus competidores habían buscado localizaciones en Europa y esperaban que mejorara el clima, mientras que él podía rodar en California en cualquier época del año.
Finalmente, Douglas recibió un telegrama de United Artists en el que se informaba que Jules Brynner había cedido los derechos para la utilización del título Espartaco para la película de su competidor y se retiraba así de la competición. Como diría Isidora Perea Bacete, alias La Colorá, qué jodías se ponen las cabezas. Sí. Y desde luego hay que ver, los tejemanejes también que hay en el cine.
Sí, la verdad que la película del Congreso te remueve muchas cosas y te lleva a hacerte una idea de todas las complejidades que se monta esta gente y todo lo complejo que lo hacen todo, ¿no?
Pues sí, no es una cosa
no
lineal,
son prácticos, no
aceptada,
son...
tranquila, no. Además, los piques que hay siempre entre los actores, los directores, los compromisos, las presiones. Es decir, Hollywood, hay un libro muy interesante que se titula La cloaca de Hollywood, que lo recomiendo porque, desde luego, sale muchísima mierda en todos los niveles, económicos, sexuales, tal, de todos estos actores que nosotros teníamos como gente de puta madre, gente buena, símbolos, iconos, y sin embargo había una podredumbre de por medio realmente increíble.
Sí, hablando de podredumbre, ¿qué hay más pobre que un pis?
¿Que un?
Pis.
Sí, es verdad. Oh, Dios mío.
¿Que un orín?
Sobre todo cuando se escapa.
Cuando se escapa, ¿no? La incontinencia. Sí. Vamos a ver si aquí la señorita tuvo incontinencia, señorita Sharon Stone.
He tenido debilidad por ese tipo de pañuelos.
En los años 90 los cabezales de los vídeos VHS echaban humo de tanto rebobinar y parar. Está comprobado que el cruce de piernas de Sharon Stone es uno de los momentos más pausados del cine.
Es estupendo.
Todo para comprobar que, en efecto, la actriz no llevaba ropa interior.
Es que no tengo nada que esconder.
Porque no da tiempo a verlo todo con la imagen en Play. Por eso, si algún amigo les ha jurado que ha visto a Wall-E en Apocalipto, créanle, ahí está. ¿Lo han visto? Para verlo con sus propios ojos, tendrán que darle a la pausa. Dura solo un fotograma.
Bueno, aparte de no llevar bragas, ¿qué más le pasa a Sharon Stone, Juanjo?
Pues que la rubia Sharon Stone se sumergió en un caldero de orina como premio a sus malos modos.
¡Arrea!
Sí, sí, pero vamos a contar un poco más. O así lo que dice la revista Movielin. Cualquiera que trabajara en la nueva versión de Sangre y Arena que rodó en nuestro país Javier Elordieta, con Stone como protagonista, puede dar fe de los frecuentes arrebatos de mala leche y de mal genio que la estrella acostumbraba a lucir en los rodajes y los continuos enfrentamientos con sus compañeros de reparto. De hecho, en España la bautizaron con el seudónimo de Charito Stones.
¿Charito Piedra?
Sí. Al parecer, en el rodaje de Las Minas del Rey Salomón, una infumable copia de las peripencias del Indiana Jones de Spielberg, que tomó como pretexto un novelista, los compañeros de la actriz decidieron bautizarla con algo más que con un apodo peyorativo. En una de las escenas de la película, la rubia actriz, que a esas alturas había ya sacado de quicio a más de uno de sus compañeros de reparto y tenía bastante mosqueados a unos cuantos integrantes del equipo técnico, tenía que meterse en una olla gigantesca donde supuestamente había agua hirviendo para que los indígenas de turno le aplicaran al personaje que interpretaba algunos de sus descubrimientos gastronómicos.
Madre mía.
La olla debería haber estado llena de agua, pero los compañeros de la actriz se dieron cita la noche anterior para echar una larga y cálida meada en la misma. De manera que al día siguiente la Sharon se bañó en la orina de todos aquellos a los que había estado jorobando.
Muy bien empleado le está. Tal escarmiento no le sirvió de mucho a juzgar por su conducta posterior, porque durante la filmación de su pelea contra Arnold Schwarzenegger en Desafío Total, dirigida por Paul Verhoeven en el 90, se le fue la mano en el realismo y le soltó un mamporrazo al tetas, Juanjo.
Sí, joder.
Al tetas para nosotros
sí, sí, sí.
Es...
Y mira, sí, es Arnold.
Schwarzenegger.
Que ojo, es gobernador también de California.
Que estuvo a punto de dejarle seriamente lesionado. En el rodaje también de Instinto Básico, que oíamos el corte, en el del 92, pues Charito sí. Discutió con el director y el protagonista masculino, Michael Douglas, quienes incluso acabaron liándose a tortas por su culpa y que no en vano han puesto tierra por medio entre la Stone y las Stones y ellos cuando le propusieron perpetrar una secuela de la película. Dijeron que Nanay del Peluquín.
Y luego, cuando rodaba Acosada, le propinó una bofetada a su compañero de reparto, William Baldwin, cuando intentaban rodar la secuencia en la que él se le acerca por detrás para darle algo más que un cariñoso abrazo. En opinión de Stone, de Charito, la aproximación resultó más íntima y personal de lo que requería la ficción cinematográfica.
Pero es que yo...
Pero bueno, esta... la Sarita, la Sharon Stone, joder...
Pero es que yo alucino, porque esta mujer no tiene... No. Bueno, el popular contencioso sobre si ella sabía o no que iban a utilizarse las imágenes de su destape en el cruce de piernas, que no llevaba bragas, la muy... eso, de la secuencia del interrogatorio de Instinto Básico, pues el director confirmó personalmente a quien esto escribe cuando visitó España para promocionar la misma que Sharon Stone no solo sabía que iba a incluir esas imágenes en el montaje, sino que incluso vio las tomas del día en el combo y estuvo totalmente satisfecha con el resultado de las mismas.
Efectivamente.
O sea que esta mujer lo que tiene es un poquito de mal vinagre, que se llama en mi pueblo,
de
¿no?
De mala leche, sí. Esta tiene muy mala leche.
Tiene muy mala leche.
Yo no bueno. sé. A lo mejor la contratan para una campaña electoral, desde luego.
Sí, yo
porque
creo
puede
que...
puede ser muy contundente.
Sí, puede tener mala leche y demostrarlo como al igual que otras.
Sí, sí, igual, sí.
Bueno, seguimos con Patio de Butacas.
El Estado y él tendrá otro por escandalizar al vecindario.
¿Y en total cuánto?
Pues si no canta muchas veces llegará a nivelar el presupuesto.
Está bien, de acuerdo.
Estupendo, chóquela. Verá usted, aquí tengo el contrato. Hay que poner el nombre del divo, ¿sabe? Y usted firma al pie. No es necesario que lo lea porque son duplicados.
Sí, duplicados. Duplicados.
Eso he dicho, sí, duplicados.
Ya, ya, duplicados.
¿No sabe lo que son duplicados?
Sí, los cinco gemelos del Canadá.
Los cinco gemelos del Canadá no son varones, son niñas. Lea en voz alta.
¿Qué es lo que dice?
Léalo y lo verá.
No, léalo usted.
Ya que usted quiere, se lo leeré. ¿Oyó usted?
No, aún no he oído nada. ¿Ha dicho algo?
Nada que valga la pena oírse.
Tal vez por eso no oí nada.
Por eso no he dicho nada.
¿No sabe usted leer?
Sé leer, pero no tan de cerca. No sé qué me pasa, que se me desenfoca. Si tuviera los brazos más largos, lo leería. ¿No tiene por casualidad un chimpancé en el bolsillo? Ah, ya, ahora veo bien. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, eso no está bien.
¿Por qué no está bien?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
Sí, es demasiado.
Pues cortamos ese gran diálogo cinematográfico de los hermanos Marx. Perdona, Juanjo, que no te he abierto. Dime, ¿decías algo?
¿Eh?
¿Decías algo?
No, no, nada. Pues eso, que los hermanos Marx.
Los hermanos Marx.
Son...
Un poquito de humor para el mal genio de la Charito Piedra esta, ¿no?
Pues, que sí,
nos
sí, ha dejado. Sí, 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 sí.
Se muy tiene un poquito tiene de humor.
Anda, que cuando entre en la menopausia...
No me quiero ni imaginar. Ese no hay un Dios que lo aguante.
Que se preparen, entonces, sí.
Si el común de las mortales nos ponemos insoportables, imagínate esa.
Pues sí.
Bueno, la sección de bandas sonoras traigo esta semana, como he dicho antes, a Barry Lyndon, que es una película británico-estadounidense, dramática histórica del año 1975. Esta película, dirigida por Stanley y escrita por Stanley Kubrick, y protagonizada por Ryan O'Neill y Marisa Berenson. Está basada en la novela homónima de William McPeace Thackeray, algo así se pronunciará. La película ganó 4 premios, Juanjo, entre ellos el de Mejor Banda Sonora. Y, bueno, pues el afamado director de cine Martin Scorsese, por ejemplo, ha citado a Barry Lyndon como su película favorita de Stanley Kubrick. Algunas citas del guión de esta película han aparecido en obras cinematográficas tan dispares como Los Duelistas, de Ridley Scott, La Edad de la Inocencia, de Scorsese, o Rushmore, de Wes Anderson, y Dogville, de Lars von Trier. A ti te gustó Barry Lyndon, ¿no?
Sí, sí, hombre, mucho.
Mucho.
Pero vamos, no es de las mejores de Stanley, pero está muy bien.
No sí. Es tu preferida.
No.
Bueno, he traído 3 cortes, he escogido esta banda sonora, pues por todos los premios que tiene, porque sale mucho en muchas películas, y porque recoge temas barrocos, clásicos, del primer romanticismo de las Islas Británicas, y es una auténtica delicia. Para mí esta banda sonora pues es de las más, sí que no es mi película preferida, pero sí que su banda sonora es de mis preferidas, de Stanley Kubrick. Vamos a escucharlos de seguido y os dejamos que disfrutéis con estos 3 temas de la banda sonora de Barry Lyndon.
Thank you.
Pues el sábado hermoso. Se ha puesto pesada esta canción. Yo quería poner otra.
Secuela,
se me cuela todo el tiempo. Voy a ver si la encuentro. Jolín, que yo creo que la he grabado dos veces. Bueno, pues ya está. Ahí se queda. Lo dejamos ahí, Juanjo. La banda sonora de...
Pues vale, sí.
De Barry Lyndon, por si nos vuelve a saltar otra vez, que puede ser un poco ya cansina. Y es que estábamos comentando aquí, ya ha venido la script, como siempre tarde, vamos a tener que bajar el sueldo, Juanjo.
La chica script.
La chica script. Nos viene tarde. Bueno, pues comentábamos aquí con la script que la ponen en muchas películas, esta cancioncilla.
Sí, ya lo creo.
¿Cuál era, Juanjo? ¿En la señorita
la
Julia?
La señorita Julia también.
Bueno, ¿cómo estás?
Y creo que en las amistades peligrosas... Creo recordar que también
Que también sale.
Salía, sí, en un montón de películas, además, sí. Da mucho juego, ¿eh? Y marca el ritmo, además.
Bueno, pues si te parece, hoy he tomado yo un poco la... Dado tu afectación por la alergia, por esas maravillosas arizónicas y cipreses...
Sí. Dios se podía haber ahorrado el crearlas, desde luego.
Pero luego, sí. Juanjo, ¿por qué están en Cuenca? Si no son de...
Pues sí, yo sí sé por qué están en Cuenca. Porque, como siempre, Cuenca es la cutrez medioambiental.
Cuéntanos eso.
Es decir, pues nada, aquí simplemente, después de muchísimas cortas que hicieron en los siglos XVI, XVII, porque cortaron muchísimos pinos para construir la Armada Invencible que iban a enviar contra Inglaterra. Entonces Felipe II le dio que, como estaba muy cerquita de Madrid y demás, pues ala, a cortar las hoces en Cuenca. Y aparte de eso, pues los barrios de Tiradores, San Antonio y demás, tenían la costumbre también de ir a por leña, y como no estaba regulado todo aquello en el siglo XIX y XVIII y demás, pues hicieron unas talas realmente cojonudas.
Y dijeron, vamos a repoblar con arizónica.
Claro, ¿no? Luego decidieron repoblar también con pinos. Pero hete aquí que descubrieron la arizónica, venida de Estados Unidos. Una planta cabrona como ella misma. ¿Por qué es cabrona? Primero, porque crece en las condiciones más desfavorables. No necesita agua. Se reproduce rápidamente, crece enseguida, pero tiene un alto grado de alergia que desde luego nos ha jodido a todos los conquenses.
Es dura, por donde salgas,
y es durísima esa planta. Joder, no tiene ni siquiera la procesionaria, coño. Porque los pinos los jode la procesionaria, pero ¿quién jode a las arizónicas? Nadie. Y además es que secan el terreno. Es la misma invención que poner los eucaliptos en Galicia. Al poner los eucaliptos en Galicia jodieron también el ecosistema, porque también secan mucho la tierra. Así que esa fue la gran idea. Vamos a poner algo barato, rápido y ya está. En vez de preocuparse un poquito por los pinos, por
lo que era de la zona, ¿no?
Claro, por los robles y por las encinas, que es el...
Hagamos la plataforma contra las arizónicas.
Pues eso digo yo, que se jodan las arizónicas, coño.
Bueno, hablando de naturaleza, hay un documental que no queríamos dejar pasar hoy en nuestra sesión de Patio de Butacas, que merece muchísimo la pena, para todos los amantes de la fotografía, sobre todo, que se llama La sal de la tierra.
Un fotógrafo es, literalmente, alguien que dibuja con la luz. Alguien que escribe y reescribe el mundo con luces y sombras.
Cuando llegué al borde de ese inmenso agujero, vi pasar ante mí en fracciones de segundo la historia de la humanidad. La historia de la construcción de las pirámides, la Torre de Babel, las minas del rey Salomón.
No sabía que iba a descubrir mucho más que a un fotógrafo. Yo ya sabía algo de Sebastião Salgado. Realmente le importaban las personas. Al fin y al cabo, las personas son la sal de la tierra.
Somos un animal muy feroz. Somos un animal terrible, nosotros los humanos. Nuestra historia es una historia de guerras, es una historia sin fin, una historia de locos. Podemos poner muchos fotógrafos en un mismo sitio. Siempre sacarán fotografías muy diferentes. Cada uno tiene su manera de ver. Cada uno en función de su historia.
Bueno, pues nada, aquí tenemos la sal de la tierra, donde, bueno, el fotógrafo Sebastián Salgado, desde hace 40 años, va recorriendo todos los continentes, captando la mutación de la humanidad. Ha sido testigo de grandes acontecimientos que han marcado nuestra historia reciente, conflictos internacionales, hambruna, éxodos hasta en África, ha estado en Asia, un montón de países, Y ahora, pues, en la fase última de su vida, por decirlo así, ya tiene 70 y tantos años, creo, por ahí, emprende camino hacia territorios más bien vírgenes, con grandiosos paisajes, descubriendo una fauna y una flora silvestre en el marco de un proyecto fotográfico gigantesco, donde reivindica, pues, la belleza de la naturaleza. Tú que la has visto, te impresionaron las primeras imágenes, cuéntanos.
Son
las fotografías primeras.
Las iniciales. Fotografías primeras son las mejores porque nos muestra nos muestra algo que en principio no sabes muy bien lo que es, porque es una muchedumbre de gente que está en busca del oro que se encuentra en esas minas de Brasil, creo que es, y son sí. Fotografías impresionantes. Luego el resto de la película, bueno, cuando se va del documental, cuando se va a Ruanda y demás, pues es una situación un poco de cadáveres, de gente de penurias, de gente muy pobre, nos muestra el lado más oscuro del ser humano. Pero las primeras fotografías son realmente impresionantes. De este hombre hemos visto muchísimo en revistas, en la televisión, hemos visto muchas fotos suyas impresionantes. Es un poco, bueno... El comentario que podemos hacer desde el punto de vista de la fotografía, que son fotografías en algunas ocasiones que se ven muy preparadas, pero...
Sí, desde luego, pero bueno...
Pero no deja de tener mérito el hecho de...
Pero preparadas no por Photoshop, precisamente.
No,
sino...
no, preparadas por el que monta la escena.
Exacto.
Monta la escena.
Monta, sí, las escenas.
No es el fotógrafo que pilla el momento. Eso impresionante. Es. No, es no. Más bien fotógrafo que se desplaza... a donde está lo más impresionante del ser humano, véase la muerte, lo más impresionante, el asesinato, la pobreza. Y bueno, es un deleite para la retina cuando en su última etapa decide fotografiar la naturaleza, porque es un poco lo que le queda de esperanza de vida, de renacer. Y entonces se desplaza a partes insólitas del planeta para fotografiar, pues, a las focas o para fotografiar pues en escenarios, paisajes impresionantes de la naturaleza.
Yo la recomendaría para la enseñanza, para sí. Unos cursos así de secundaria, poner, por ejemplo, fragmentos de esta película para analizarlos y demás desde el punto de vista ecológico, medioambiental y demás. Pero, por ejemplo, acuérdate en la plantación, el territorio donde viven, que al principio es un vergel, luego viene una época de sequía y se queda prácticamente nada. Es un desierto. Y luego, debido al tesón de los sucesores, consiguen reavivar otra vez ese territorio y volver a sus orígenes, sí, volviéndolo otra vez virgen y apetecible, con lo cual llegan otra vez las lluvias.
Sí, porque replanta, pero no con arizónicas.
No, por Dios. Las arizónicas aquí no hay ninguna, ¿no?
No,
afortunadamente
replanta
no.
con lo que había allí antes de
sí,
que vinieran las...
Efectivamente,
simplemente
sí.
Hay que ver lo que da esa tierra, ¿no? No hay que ir
muchísimo
a buscar...
Muchísimo nada, pues una tierra muy virgen y muy... Y tiene, pues, mucha, vamos, no necesitan allí abonos precisamente,
no.
Sino que la propia tierra ya lo genera, un clima más bien lluvioso, templado, sin muchas diferencias de temperatura, pues va bastante bien. Yo quisiera también antes hablar un poquito del director, que es muy curioso, Wim Wenders, alemán. Este director empezó haciendo cine negro, fíjate. Una, por ejemplo, una película que la conocerá casi todo el mundo es El amigo americano, una película de cine negro, muy curiosa. También hizo El hombre de Chinatown y luego París, Texas, con una célebre conversación entre los dos personajes desgarradora, completamente a través de un espejito de esos que distancia, donde no se pueden ver, pero sí escucharse. Y luego ya se dedicó al final pues a hacer otro tipo de cine y al final pues... Ha terminado más bien en el mundo documental.
Un gran director, Wim Wenders, alemán.
Como
bueno,
casi todos los alemanes.
Sí, hacen las cosas...
Muy cuadradas, pero
muy cuadradas,
bien hechas.
Pero... los cabezas cuadradas, como tú les llamas,
sí,
¿no?
Pero bien hechas, bien hechas.
Hacen las cosas bien hechas.
Efectivamente.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy de Patio de Butacas. Vamos a dejar ya paso a Caramuel con nuestra script, que ahora se transforma y se viste de chica Caramuel para hacer su programa. Así es que hasta aquí hemos llegado.
Con ese pelo ahí rojizo que lleva.
Característico.
Que le da un aire de intelectualidad cojonuda.
Y con gafas nuevas.
Efectivamente, y gafitas nuevas que hoy estrena en hoy Caramuel.
Eso es. Bueno, pues un saludo a todos y
hasta la próxima.
Que hoy os haya gustado el programa de hoy y no dejéis de escuchar Radio Color y especialmente nuestro programa. Adiós.
Oh, wie wunderbar, nichts ist so, wie's war. Durch ein winziges Wort Heirat aus dem Erdgeschoss.
Permite que tome descanso, Judá, pues mis viejos y cansados pies no pueden continuar el camino. Pero no desesperes, pues el jueves que viene podremos volvernos a encontrar de 7 a 8 y continuar la marcha hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, la que mana miel y leche, con la que poder alimentar nuestros sueños cinéfilos.
Sagt beseligt ja, heut wird mein Traum.
Ladies and gentlemen, the Chicago Theater is proud to announce a first. The first time anywhere there's been an act of this nature.